Conversaciones del mundo.
Sí, sí. Rubia yo. Pues a pula va y hay que pula son unas. Uy, chum, ponga. Que en cada lugar está y manda un cuerpo se eche y manes. Y en la cacho unas. Que es mi casca en pitía. Mana ni mina hay que un buit atin. Mana ni mina hay que un buit atin. Es batanya tas es vaco.
¿Sabía usted que cada dos semanas una lengua originaria de cualquier pueblo del mundo se extingue? Si se extingue la lengua, se termina con toda una cultura y una identidad. Llegar a esta conclusión ha sido el objetivo que se trazaron la UNESCO y la Asociación Conversaciones del Mundo luego de algunos estudios y recorridos realizados por algunas regiones de los cinco continentes.
Canto titay, canto titay, amanta ni pisguiña. Canto titay, canto titay, amanta ni pisguiña. Puka que yo tati que espas un goita su asiawa. Puka que yo tati que espas un goita su asiawa.
Conversaciones del Mundo es eso. Una asociación que tiene como objetivos preservar y difundir las tradiciones orales del mundo. Y para ello, han emprendido un proceso de visitas a diversas comunidades para conocer estas tradiciones orales y hacerlas que prevalezcan en las nuevas generaciones. Nicolás Villon es un francés, integrante de la pequeña Asociación Conversaciones del Mundo. Con la clara visión de la misión que tiene su organización, se ha desplazado a los Andes, bolivianos, peruanos, ecuatorianos y al Cauca colombiano, para conocer la realidad de las lenguas nativas de este sector del planeta, como el aymara, el quechua y, por supuesto, el habla hispana en estos pueblos.
Esta muestra, Voces de los Andes, hace parte de un proyecto más global que se llama Conversaciones del Mundo. Conversaciones del Mundo es una asociación que he creado hace como 3 años y el objetivo de la asociación es de preservar y difundir las muestras de tradicionales orales del mundo que son en peligro de extinción. Estoy trabajando con la UNESCO y los datos de la UNESCO se dice que cada 2 semanas se pierde un dialecto, un idioma. Cuando se pierde un idioma, se pierde toda una cultura alrededor del idioma. Entonces, así es el objetivo de la asociación. He creado eso después de un viaje bien grande, desde París hasta Vientiane. Vientiane, que es la capital del Laos, es muchos kilómetros. Yo he viajado vía terrestre. Es un viaje muy lento, con un ritmo muy especial, que te permite de encontrar muchas personas, muchas culturas, en China, en Tailandia, en Rusia, en los países del este. Y como soy fotógrafo, en este viaje he empezado a mezclar las fotos y la propia voz, las historias de las personas que he encontrado. Así nace un poquito el proyecto originalmente.
El trabajo de Nicolás ha tomado un giro artístico académico para enseñar esta verdad. Por ello, ha transformado las vivencias de estas comunidades en una muestra de fotografías en blanco y negro. Voces de los Andes. Es una exposición de 42 fotografías y es multimedia, porque 12 de estas tienen como complemento al audio, es decir, grabaciones de cantos, de historias, leyendas de esos pueblos. Antes de arrancar con esta tarea, el autor Nicolás Villon fue editor por 5 años de grandes revistas de Internet. Hoy es un fotógrafo que decidió mirar al mundo desde el otro lado del espejo. Partir de Francia hacia América Latina fue una experiencia diferente. En América, al sur, tenía que empezar el proyecto de Conversaciones del Mundo. A Colombia tenía que llegar Villon para emprender una jornada de inclusión en diversos grupos humanos y conocer la realidad de su lengua y la cultura. Así entonces, el periplo empezó, dejando el orden vertical geográfico a un lado, saltando de pueblo en pueblo, de pico en pico montañoso, a veces en América y otras veces en Francia. 4 años de enrolarse con el aymara, con el quechua, con el frío muchas veces y con el cálido en otras.
Voces de los Andes es como la primera realización. Es una muestra que fue construida en varios años, casi 3 años. He regresado 3, 4 veces en Latinoamérica. Yo empecé en Perú por muchas razones. Había razones de idioma también, es que es mucho más fácil cuando se habla un poquito el idioma local. También había razones de corazones, me gusta mucho Latinoamérica. He empezado a trabajar por ahí y hacer contactos en las grandes ciudades y después localmente con etnólogos para ir en las comunidades que pueden ser interesantes para participar en el proyecto, sí. Es un trabajo que funciona solamente con tiempo. Justo en Ecuador fuimos a trabajar en el Chimborazo, en la provincia del Chimborazo. Yo he trabajado con grupos, bueno, que conocen muy bien las comunidades. Pero en los otros sitios, en Bolivia, en Perú, es un trabajo con tiempo. Hay que presentarse, hay que... Y muchas veces las personas no quieren hablar. Son personas que viven en Alta Puna. Hay una pobreza que es fuerte. Me parece que como todo el mundo... En todo el mundo es como una relación entre dos personas.
¿Ha tenido en este caso Nicolás que volverse parte a veces de ellos, participar de sus ceremonias, de sus formas de expresiones, de su cultura para poder entender el comportamiento, captar la imagen?
Como cada relación es, hay que tener una forma de empatía, de hacer parte de la persona que estás escuchando. Escuchar es fundamental, respetar a la persona y escuchar su opinión, su voz, y después hablar, y después eso es como una cosa que se siente o no se siente, que permite a las personas de tener confianza. Y finalmente, la verdad es que funciona bastante bien, pero la gente finalmente se abre, porque pienso que entienden el objetivo de todo eso, es de legar historias a los jóvenes. Porque por muchas razones, los jóvenes ahora no escuchan los ancestros, están escuchando las cosas que vienen de otros países y están olvidando muchas cosas de sus propios rasgos.
En la cadena montañosa de los Andes, el viento, el agua, el frío mismo son compañeros de quienes allí habitan. Hombres, mujeres y niños, de rostros originales en su textura y forma. Mejillas donde choca el viento, cuerpos que a veces se dejan envolver por las nubes. Ver una fase de sus vidas es encontrar otras formas de ver el mundo y concebir la existencia. Es mirarnos desde otra perspectiva. Podríamos decir que algo así es la muestra de Nicolás, donde el lente de su cámara de 50 milímetros capta las miradas precisas, sin poses, sino al azar. Es como si atrapara la esencia del ser. Imágenes que están fuera del afán decorativo. Son rostros especialmente de hombres, mujeres y niños, cuya existencia pasa como pasaron sus ancestros o como sus dioses los ven. Llegar a ellos es todo un proceso de búsqueda. Búsqueda en su geografía, en sus ocupaciones, en sus casas. Es ir a sus espacios de comunicación, a sus espacios de encuentro.
Hay un proceso de suerte cuando caminas, encuentras personas. A veces hay que perderse para encontrar estos. En el otro momento hay estudios que hacemos y trabajo con la UNESCO para elegir algunas zonas donde hay que ir. Y también después, más que todo, trabajo localmente. En Perú empezamos en Lima, conversamos con etnólogos que van a dar contacto de una otra zona, de Cusco, por ejemplo. En Cusco me voy a encontrar otros etnólogos con un contacto y después por ahí encontró las comunidades y las familias finales. Muchas veces es muy chistoso, por ejemplo, por allí, algo de Cusco, para entrar en contacto con las personas es muy difícil, porque ellos viven muy alto, son muy aislados. Y entonces, por ahí he dejado un mensaje a la radio local, que se llama Inti Raymi, como el mensaje que quería encontrar es Nazario Turpo. Y después yo entro en la zona, que es muy alto, muy, muy lejos. Y por ahí también ellos tienen una chiquitita radio muy local que los campesinos toman en su mano cuando van a trabajar las chagras y todo. Y por ahí también he dejado un otro mensaje. Y después empezó a subir a su casa porque es súper alto. Un día estaba en su casa, pero él no estaba aquí. Yo quedo una noche, el día siguiente él estaba aquí porque él había escuchado el mensaje, pero estaba de viaje, entonces ha regresado.
Cuando te has escrito a Cotabuena, padre de Condore de Collo, montañas estaba. Mayo intataja señane, Condore jampena que contas es cada que. Checane, cachorros estaba castellanos, te picos para que no.
La tradición oral es un movimiento, es dinámico como la cultura. Aquí en este muestra son como más representativas de los rasgos antiguos, entonces hay que ir a buscar estos rasgos antiguos y son más, entonces, más aislados en los pueblitos, en las comunidades, sí, claro.
Cuando dices atax, ¿sabes cómo se dice, no? Chaja castellano no cuando dices atactanos, ¿no? Hay más de más atawa malico conove. Cuando malico conove, chaja, es capeja cuando dices.
Entre los picos y las llanuras andinas de Perú, Ecuador y Bolivia hay tanto por descubrir y conocer. Entre la antropología y la fotografía, Voces de los Andes es una forma de enseñar que estos grupos humanos tienen formas de comunicación diferentes a la nuestra por el empleo de su lengua nativa. A ellos les encanta hablar de sus ancianos, sus vestimentas, sus historias y las leyendas de dioses y cóndores. Lejos aún de la moda, su lenguaje tiene una pureza que prevalece, que fluye entre los ancianos y se vuelve curioso para los niños y para los jóvenes. No se necesita estar con ellos en ese momento para conocerlos. Hay que ver la muestra que propone Nicolás Villón para entender esa parte de la esencia humana. Muestra de fotografías trabajadas con cámara convencional. Y es que para Villón, una buena foto es 50% técnica y 50% una relación con las personas.
Yo uso material antiguo, no uso cámara digital. Yo uso cámara argentico y también media formato, que es un negativo que es 5 veces más grande que el negativo normal. He trabajado con esto en Ecuador. Para mí una buena foto es 50% la relación con la persona. Ante todo hay que tener una confianza, los dos. Cuando hay esta confianza, bueno, ahora sí se puede tomar una foto que va a emocionar. Porque toda la muestra, aquí estamos hablando más en profundo de finalmente el objetivo de la asociación y todo. Pero la muestra es solo la partida alta, es decir, las emociones de encuentros. Y las emociones vienen con las fotos, las miradas de este enfoque y también con las propias voces de las personas que hablan. Este conjunto es bien fuerte. El proceso empezó normalmente a grabar historias y explicando todo eso, claro, quedando algunos días en las comunidades que me aceptan y que entienden el conjunto y el proyecto mismo. Y después empezó a grabar historias. Está bien también de hacer escuchar la propia voz a las personas porque nunca han escuchado sus voces. Entonces es muy chistoso y la gente le gusta.
Es como que la fotografía no habla por sí sola, hay una voz que escuchar.
En las exposiciones, como se trata de tradiciones orales, me parece mucho más fuerte de poner en conjunto las voces mismas, las historias, pero original, en quechua, son traducidos en las muestras. Hay traducción escrito, pero es muy importante de escuchar las modulaciones. Eso hace parte de las emociones del encuentro.
Periplo tras periplo. En Colombia están las historias de brujas. La historia que la vieja Natulia la cuenta porque se la conoce como a sí misma.
En Puerto Tejada también le tengo esta historia, también de una bruja. Un señor que llamaba... En fin, no me acuerdo el nombre, pero voy a ver lo que le pasó al señor. Vivía solo en la casa. Todos los días se salía a esta hora a la puerta, ponía un asiento a las 6 de la tarde, ahí se estaba hasta tarde, a las 7 de la noche. Y por ahí se pasaban dos señoritas. En ese tiempo con Luis XV, bien calada, y pasaban por ahí, el andén. La pasaron la primera vez el martes.
En Ecuador, el Chimborazo. Allí, ante la majestuosidad de uno de los nevados más altos del mundo. Las fotos de Feliciano Remache, su mujer, y María de Aquilema datan de la vida que tiene Oso Goche. En Perú, Tierra Blanca, Apurímac, donde se casa el cóndor. Nazario Turpo Condori del Cusco, de la zona que tiene a la Usungate. La casa de Nazario es de tierra y está cubierta de paja, rodeada de cercos de piedra y de montañas.
Ya, compañero. Ya con algo aquí para dar sonchas. Osangati kunape y makunas kan cheta. Osangati picama. No pa automesa tiempo pues. Osangati manca chayasca. No chich apasan runakuna. Chichi tojas por una te sepin. Uyuata sepin. Wasikuna manchayan.
Y de Bolivia se puede ver aquellos poblados que miran al Uyuni o al Cerro Condorí y el Titicaca en la frontera peruana-boliviana.
Más difícil para tomarse en foto, porque a veces, claro que es más difícil, la gente no está acostumbrada a hablar, es muy discreto, el micrófono está muy chiquito, entonces la gente habla sin problema, después la confianza. Pero tomar fotos es un poquito más complicado, la gente a veces se pone bien como parados, con el tiempo podemos hacer cosas. Trabajamos juntos con la comunidad, es un trabajo externo, es un trabajo conjunto.
Las fotografías en blanco y negro o a color.
Aquí estoy utilizando blanco y negro porque a veces el color disturbe de la mirada. Sí, es blanco y negro porque cuando empieza una conversación estás mirando en los ojos. Al mismo tiempo estoy trabajando.
Geográficamente, ¿cómo has recorrido? ¿Tanto Bolivia, Perú y Ecuador?
He empezado en Perú, después fue a Bolivia, a Colombia, bueno, mezclado un poquito. Pero el conjunto es, sí, empieza a Colombia, al sur de Colombia, donde se forma la cordillera andina con la oriental, central y occidental, en el sur. Aquí hay historias de brujas que podemos escuchar en la muestra. Bajamos Ecuador, más que todo Chimborazo, varias comunidades por ahí. Después Perú, varios lugares, Cordillera Blanca, lugar de Cusco, Apurímac, donde se casa el cóndor. Y después bajamos a Bolivia, en lugares extraños como el Salar de Uyuni, por ejemplo, también.
El aymara y el quechua, sin duda, son lenguas nativas que más prevalecen en las zonas andinas de América Latina. Hay miles de quechua hablantes. De aymara también prevalecen un buen número de estos exclusivamente en Bolivia. Decir que estas lenguas están en peligro de extinción es exagerar. Más bien, con estas lenguas hay que trabajar especialmente en la difusión de la importancia que es su conservación y la enseñanza de las mismas en las nuevas generaciones que se muestran renuentes a aprenderlas en algunos casos. Porque a decir de Nicolás, no hay proyectos de educación en estos pueblos que permita prolongar la enseñanza del aymara y el quichua en las escuelas o en los colegios. Además, porque el fenómeno globalizador también toca la cultura de los pueblos nativos.
Este primer proyecto es más focalizado sobre los Andes. Hay bastantes personas que hablan quechua en nuestros países, sobre todo en Perú, en Bolivia. Hay millones de personas. El aymara en Bolivia, hay personas que hablan aymara. Pero bueno, hay personas que hablan. Como he dicho antes, con el tiempo se pierden muchas cosas. No he visto en todos estos países programas de educación de idioma para los jóvenes. Entonces las personas que hablan ahora son viejitos. Y cuando los viejitos van a desaparecer, se pierden estas cosas. Como son tradiciones orales, las historias con el idioma van a perderse. Aquí, en estos lugares, en estos países, todavía hay bastante gente que hablan estos idiomas. Y está bien, está bien de hacer esta muestra para decir que, bueno, hay que cuidar eso para que no se pierda. Pero he trabajado en otras regiones del mundo donde solamente hay, por ejemplo, 20.000 personas que hablan un idioma. En el Cáucaso, por ejemplo, los Faneti, 20.000 personas. Así es muy en peligro de extinción. Mucho más que el quechua, que el aymara, que va a perder, que va a quedar más tiempo. Pero el punto aquí con esta muestra es de sensibilizar a las personas. Porque finalmente estos idiomas, quechua y aymara, no hay cadenas de televisión. La educación no está en proceso de educación. No hay cursos de quechua. Si hay, son minimalistas. Y es una pena porque con todo esto tocamos los rasgos de la gente que viven por ahí. Vivimos en un mundo de globalización, globalización económica. Pero ¿qué viene después? La consecuencia de la globalización económica es la globalización cultural, para que todo el mundo piensa de la misma manera para comprar los mismos productos. La idea aquí es de tomar conciencia de sus propias riqueza de identidad cultural, porque con eso te sientes más orgulloso en un mundo que es grande. Me parece mucho más importante este sentido.
Una exhibición multimedia de fotografías y audios no es cosa de todo el año. Lo que se admira en Ecuador se lo ha visto en París, en el Foro Internacional de los Pueblos Autóctonos Unidos. También la muestra ha estado en Bolivia y, por supuesto, se dirige de Ecuador hacia Perú. 42 fotografías trabajadas en lente de 50 milímetros, 30 con marcos de 50 por 60 centímetros y 12 con marcos de 60 por 90 centímetros, que junto al audio en MP3 tratan de crear una relación entre el personaje captado en la foto y el visitante. La muestra que se expone en Cuenca comprende un loop video con tres escenas de una misma persona. Espera transición, activa transición, con la utilización de pantalla plasma. Una exposición que sobre todo tiene una fuerza emocional.
Estoy tratando de crear una relación entre el visitante de las exposiciones y los narradores mismos, haciendo este trabajo de fotos con este lente y también creando como alcobas adentro de las exposiciones para aislar a los visitantes con el narrador. Bien, se puede colocar un casco audio para escuchar la propia voz y entonces es más una relación con dos personas. Hemos creado un sitio, una página web especialmente para las exposiciones que gira aquí en Ecuador, y yo invito a todas las personas, los cuenqueños, a escuchar, porque me gustaría que ellos puedan ir en esta página web, porque por ahí se puede ver las personas, los narradores, puede escuchar otra vez las historias, se puede leer las traducciones y más que todo se puede ver a ellos mismos para crear como un puente entre los lugares. Estamos trabajando ahora con un camarógrafo que trabaja en los canales de allá, y él hace parte del proyecto de la asociación Conversación. Yo quería desde antes utilizar el video en algunos momentos también para acercar las personas, los visitantes con las personas, y entonces en Cuenca tenemos suerte que el Banco Central nos presta uno de sus pantallas plasma para poner eso. Vamos a presentar eso. Es bien interesante esta filmación en video. Hay cuatro videos que van a girar, todos los retratos que son fijos en los videos son retratos que mueven.
Mira, fíjese, yo muchos tiempos de nacimiento a Uyuni. Yo vivo al lado del sur de este salar. Entonces cruzamos siempre. Cuando ya apareció los autos, cruzamos. Tienen miedo. Dice que de la isla de Tunupa, dice que viene el diablito a la isla del Incahuasi. Del Incahuasi se va a Quilcha. Ay, por ahí de su camino. Por eso esa gente de Tawa me decía, ahora mira Aurelia, yo me llamo. Mira Aurelia, tú te has puesto a vivir al Incahuasi. ¿Qué vas a vivir con tu marido? Esa isla te va a quitar tu marido. Así me decían, que ese es el dormitorio de los diablitos. Ese es su camino.
Las voces de los Andes ya tienen una página web. Es una página interactiva donde el visitante puede dejar sus puntos de vista, la respuesta que tiene de lo que plantea esta exhibición. He recibido respuestas de algunas partes de Ecuador y Bolivia, dice Nicolás Villón. La dirección web para los visitantes es http://vocesandes.blogspot.com.